Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Me persiguen por saber demasiado, por negarme a ser otro de sus títeres. Los que controlan todo están más cerca de lo que crees. He visto cómo sustituyen a los que no obedecen. Antes de que me encuentren, necesito que sepas, nada es lo que parece. Mi nombre no importa, al menos no aquí. Lo que importa es lo que hice con mi vida. Mi banda era todo para mí. Era nuestra manera de gritarle al mundo lo que pensábamos, de decirles a todos que no íbamos a ser parte de su maldito espectáculo. Nuestras letras eran crudas, sin censura. Hablábamos de la podredumbre en las altas esferas, de cómo el dinero y el poder convertían a la gente en monstruos. A la gente le gustaba. Nos decían que éramos auténticos, que por fin había alguien que se atrevía a desafiar al sistema. Pero claro, el éxito tiene su precio. Cuanto más subes, más te acercas a esos que están en la cima y que te observan desde las sombras. Al principio eran solo pequeñas señales, una llamada del representante diciendo que tal vez debería suavizar un poco las letras, una entrevista cancelada porque alguien importante no quería que mencionáramos ciertos temas. No le di importancia. Pensé que podía con eso, pero no entendía con quién me estaba metiendo. Mi amigo J, él era como yo, un tipo de verdad, con principios. Fue el primero en darse cuenta de que algo raro pasaba. «No son solo censura», me dijo una noche. «Nos están vigilando, no les gustan los que no se dejan controlar». Yo me reí, le dije que estaba paranoico, pero no fue hasta que supe de ese proyecto, el MK Ultra, que todo comenzó a encajar. Eso no era una teoría conspirativa más, era real. Y nosotros estábamos justo en el centro de su maldito juego. Desde ese momento todo cambió. De repente, J. Ya no era J. Su música perdió ese filo que la hacía tan especial. Sus ojos ya no tenían esa chispa de rebelión. Y fue entonces cuando me di cuenta. Lo habían reemplazado. Lo habían convertido en una de sus marionetas, una copia vacía para mantener el espectáculo. Me aterré. Si lo hacían con él, ¿por qué no conmigo? Así que aquí estoy, contando mi historia desde este agujero. No sé cuánto tiempo más podré esconderme, pero tengo que contarlo todo. Tengo que hacer que la gente entienda que la música, la fama, todo eso es solo una fachada. Ellos la usan para mantenernos tranquilos, para controlarnos. Si estás escuchando esto, ten cuidado, porque si ellos pudieron con J, si pudieron conmigo, tú podrías ser el siguiente. Nunca pensé en la fama cuando empecé a tocar en esos clubes oscuros de Los Ángeles. Era solo un tipo con una guitarra y muchas cosas que decir, pero nada que perder. La ciudad estaba llena de bandas tratando de hacerse un nombre, pero nosotros éramos diferentes. Mis letras eran crudas, como puñetazos directos a la cara de un sistema que nos estaba jodiendo a todos. Había algo en mi voz, en mi manera de cantar sobre la basura en la que nos habíamos convertido, que resonaba con la gente. O al menos eso creía. Los primeros años fueron duros. Tocábamos donde nos dejaban, en clubes de mala muerte y bares llenos de tipos que solo querían beber hasta olvidar. No había dinero, no había fama, solo música y rabia, pero fue en 2004 cuando todo cambió. Nuestro segundo álbum había tenido cierta repercusión, lo suficiente para que la gente comenzara a prestarnos atención, pero con el tercero, fue como si el mundo de repente nos estuviera escuchando. Nunca olvidaré el día que lancé ese maldito álbum. Las radios lo tocaron hasta el cansancio y las entradas para nuestros conciertos se vendieron en minutos. Pasamos de tocar para borrachos en un antro de mala muerte a llenar estadios. Nuestro sencillo principal, una maldita declaración de guerra contra todo lo que creíamos que estaba mal, se convirtió en un himno. Éramos la voz de una generación cansada de ser pisoteada. Y entonces, ellos empezaron a aparecer. Las grandes discográficas nos ofrecían contratos que ni siquiera soñaba. Dinero, fama, más fama. Pero siempre había un maldito pero. Querían el control. Querían decidir qué debía decir, cómo debía decirlo y cuándo. Yo me negué. No estaba en esto para ser otro muñeco de ventrílocuo. Dani, mi representante, parecía estar de mi lado, apoyándome en mi lucha por mantener nuestra independencia. Pero no podía evitar sentir que, detrás de esa sonrisa, había algo más. La presión aumentaba cada día. Llamadas, reuniones, propuestas. «Tienes que entenderlo», me decía Dani. «Si quieres llegar más lejos, necesitas hacer concesiones». Pero yo no quería concesiones. Quería seguir haciendo lo que hacía sin tener que rendir cuentas a nadie. Pensé que Dani me entendía. Creí que estaba de mi lado. ¡Qué idiota fui! Recibía invitaciones a eventos exclusivos, fiestas donde la crema y nata de la industria se reunía. Al principio, me negué a ir. No era mi estilo. Pero una noche, por alguna razón que no puedo explicar, acepté. Todo estaba tan jodidamente perfecto, tan pulido, tan falso. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Me encontré con músicos que había admirado toda mi vida, pero algo en ellos había cambiado. Sus ojos vacíos, sus sonrisas forzadas, como si hubieran perdido el alma. Repetían las mismas frases vacías sobre éxito y gratitud. Se comportaban como marionetas programadas. Me dio escalofríos. Empezaron los rumores. Gente que conocía, músicos que habían sido como yo, desaparecían de la escena. De repente, regresaban diferentes. Decían las cosas correctas, hacían lo que se esperaba de ellos, pero ya no eran los mismos. Fue ahí cuando Jota, mi amigo de toda la vida, empezó a cambiar también. Aceptaba patrocinios, aparecía en eventos que antes habríamos despreciado. Era como si estuviera bajo algún tipo de hechizo. Intenté hablar con él, pero solo decía que estaba cansado de luchar, que tal vez, después de todo, no estaba tan mal. ¿Cómo podía decir eso? Él era el tipo que me enseñó a no rendirme, a no dejarme aplastar. Algo no cuadraba. Mientras más nos acercábamos a la cima, más sentía que nos arrastraban hacia algo oscuro. Dani me decía que no me preocupara, que todo esto era parte del juego. Pero yo no quería jugar, no con ellos. Entonces, llegó el día en que me di cuenta de que no era solo paranoia. Unos hombres trajeados vinieron a nuestra oficina. Querían hablar conmigo a solas. Sus caras, su tono, todo en ellos me hizo querer salir corriendo. Me ofrecieron lo que ellos llamaron una oportunidad única para mi carrera. Querían que colaborara con ellos, que usara mi voz para algo más grande. Algo que pudiera guiar a las masas. Fue la primera vez que oí sobre el proyecto MK Ultra, aunque en ese momento no entendí lo que realmente significaba. Me dieron un dossier y me dijeron que lo pensara. Salí de ahí sintiéndome sucio, como si me hubieran ofrecido vender mi alma. Y tal vez, eso era exactamente lo que estaban pidiendo. Esa noche, miré a mis compañeros de banda. Sabía que no podía hablar de esto con ellos, no podía arriesgarme, pero algo en Jota me dijo que ya era demasiado tarde. Había algo en su mirada, una frialdad que no había visto antes. Ahí fue cuando supe que la lucha no era solo por nuestra música, era por nuestras vidas. A principios de 2006, estábamos en la cima del mundo. La banda llenaba estadios. Nuestras canciones estaban en todas partes y por primera vez sentí que realmente estábamos llegando a la gente. Era irónico, considerando que nuestros primeros conciertos eran en clubes donde los únicos que escuchaban eran tipos demasiado borrachos para irse a casa. Pero la fama tiene una manera extraña de cambiarlo todo, incluso lo que crees que es inamovible. Una noche, Danny vino a verme con una sonrisa que no me gustó nada. «Tengo algo que no vas a poder rechazar, amigo», dijo, deslizando una invitación sobre la mesa. Era una fiesta en una mansión en Beverly Hills, el tipo de lugar donde se hacen y deshacen carreras en una sola noche. «Todos los grandes estarán allí», me aseguró. «Es tu oportunidad para conocer a los que realmente controlan el negocio». Lo miré con desconfianza. Sabía que estas cosas no eran lo mío. Nunca me habían importado esas mierdas de alfombra roja y falsas sonrisas. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de urgencia y miedo. Sentí una punzada de duda. «¿Por qué debería importarme?», le pregunté. «Porque si quieres que tu mensaje llegue más lejos, esta es la forma», respondió. «No tienes que hacer nada que no quieras, solo asistir, mostrar tu cara. Eso es todo». Accedí, aunque algo en mi interior me decía que estaba cometiendo un error. No sabía cuán grande sería. La noche de la fiesta, la mansión en Beverly Hills brillaba con un lujo que solo había visto en películas. Había coches de lujo aparcados en fila y los flashes de los paparazzi iluminaban la entrada. Al cruzar el umbral, me encontré en un lugar que parecía sacado de un sueño febril. En un rincón, Bono charlaba animadamente con Jay-Z, mientras que, al otro lado de la sala, Madonna reía junto a Justin Timberlake y Pharrell Williams. Por un momento, me sentí como un intruso en un mundo que no era el mío. Los rostros que había admirado en mi juventud estaban allí, pero algo en ellos me perturbaba. Kurt Cobain ya no estaba, pero me pregunté qué pensaría al ver a Dave Grohl rodeado de figuras de traje que parecían más interesados en el negocio que en la música. Chris Martin de Coldplay hablaba con alguien que reconocí como uno de los directores ejecutivos de una gran discográfica, y su sonrisa parecía demasiado ensayada, demasiado falsa. Entre la multitud estaba un joven Justin Bieber que apenas estaba empezando en su carrera. Intenté mantenerme al margen, observar sin involucrarme demasiado, pero mientras más miraba, más me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Músicos que antes habían sido rebeldes, íconos de la contracultura, ahora se reían como idiotas, soltando bromas sin sentido y repitiendo frases vacías sobre la industria y el éxito. Eran como versiones baratas de ellos mismos. Algo se había roto en sus miradas, como si sus almas hubieran sido arrancadas. Danny me presentó a algunos de ellos. Al principio traté de hablar con uno de mis ídolos, alguien cuyas canciones me habían inspirado a levantarme en primer lugar, pero sus respuestas eran automáticas, mecánicas. No había nada detrás de esos ojos. Me alejé sintiéndome enfermo. Me pregunté si todos los que estaban allí habían sido cambiados, reemplazados. ¿Sería eso posible? La idea me hizo sudar frío. Entonces, uno de esos tipos trajeados me abordó. «Nos gustaría que nos acompañaras a una reunión privada», dijo. Antes de que pudiera negarme, Danny apareció detrás de él. «Confía en mí, es solo para conocerte mejor», dijo. Asentí, aunque mi instinto gritaba que saliera de allí. Me llevaron a una sala apartada, lejos del bullicio de la fiesta. Dentro había un pequeño grupo de personas. No reconocí a todos, pero los pocos que sí eran los verdaderos titanes de la industria, los que movían los hilos detrás de todo. Se presentaron de manera cordial, pero había algo en sus sonrisas que me heló la sangre. Uno de ellos, un hombre de mirada penetrante y voz profunda, tomó la palabra. «Sabemos que eres una de las voces más influyentes de tu generación», dijo, «y queremos ayudarte a que tu mensaje llegue más lejos, pero necesitamos que entiendas que con el poder viene la responsabilidad. La música es una herramienta poderosa, puede moldear pensamientos, controlar masas. Nos gustaría que te unieras a nosotros, que formaras parte de algo más grande». No respondí de inmediato. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. «¿Qué quieren de mí?», pregunté finalmente, tratando de sonar calmado. «Solo que sigas haciendo lo que haces, pero que, digamos, afines tu mensaje a ciertos intereses. A cambio, te aseguramos más éxito, más fama. Te convertirías en un líder, en un faro para las nuevas generaciones. Y si decides no colaborar, bueno, sería una pena que alguien con tu talento se quedara sin oportunidades». Ese último comentario fue como un golpe en la cara. Era una amenaza, sin duda. Les dije que lo pensaría, solo para salir de esa habitación, pero ya sabía la respuesta. Cuando volví a la fiesta, todo me pareció más sombrío. Miré a mi alrededor, a esos rostros vacíos, y entendí que muchos de ellos ya habían pasado por lo mismo. Algunos de mis ídolos, las leyendas con las que había crecido, se veían como cascarones vacíos, obedientes a un sistema que los había despojado de su espíritu. Me sentí abrumado. ¿Esto era lo que me esperaba si no me unía a ellos? Salí de la fiesta tan rápido como pude, pero la sensación de asco no me abandonó. Acepté, convencido de que podría manejarlo, que podría mantener mi integridad mientras jugaba su juego. ¡Qué iluso fui! Los meses siguientes se volvieron un infierno. Dani empezó a insistir en que tomara proyectos que nunca habría considerado. Patrocinios, colaboraciones con artistas que representaban todo lo que despreciaba. Me resistí, pero cada vez que lo hacía, sentía que algo me apretaba el pecho, como si una sombra estuviera cada vez más cerca. Jota se convirtió en una sombra de sí mismo. Aceptaba cualquier oferta, cualquier contrato. Se había vuelto dócil, complaciente, como un maldito cordero llevado al matadero. Mis sospechas crecieron. ¿Era realmente él? ¿O lo habían cambiado también? Intenté hablar con Dani, pero siempre tenía una excusa. Me decía que era paranoia mía, que todo era parte del juego, pero ya no confiaba en él. No confiaba en nadie. Sabía que había firmado un pacto con el diablo y la deuda pronto se cobraría. Nunca había sido fácil decir no, pero en esos años sentí que decir sí era como cortarme un poco más la garganta con cada palabra que aceptaba. Para el 2010 ya no reconocía mi propia música. Cada vez que entregaba un nuevo álbum, lo devolvían con correcciones, sugerencias, ajustes. «Es por tu bien», decían, «para que llegue a más gente». «Más gente, claro». «¿Pero qué gente?». Mis letras, antes crudas y directas, ahora eran filtradas, edulcoradas. Las canciones que salían al público eran copias vacías de lo que alguna vez quise decir. Era como si intentaran apagar la chispa que me hacía diferente. Los discos se vendían como pan caliente, las entradas para los conciertos se agotaban en minutos. Estábamos en nuestro apogeo, pero yo me sentía como un impostor. Había momentos en los que subía al escenario y veía a miles de personas cantando letras que ya no sentía mías, y me preguntaba en qué momento todo se había salido de control. ¿Cuándo había dejado de ser un artista y me había convertido en otro producto más? Las cosas con Jake y Dani no hacían más que empeorar. Jake, que antes había sido una fuerza rebelde, lanzó un álbum que sonaba a propaganda. no era él. Había perdido esa rabia que compartíamos, esa chispa que hacía que cada canción suya fuera como un puñetazo en la cara del sistema. Ahora se había convertido en el chico bonito de la industria, vendiendo todo lo que antes odiábamos. Empecé a sospechar que algo en él había cambiado definitivamente, pero cuando intenté hablarle, me dio largas. «Estás exagerando», decía. «Solo estoy madurando». Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no me estaba diciendo. Y luego estaba Dani, mi representante, mi amigo, el tipo que había creído en mí desde el principio. Se volvió frío, distante. Cualquier intento de hablar sobre lo que realmente estaba pasando era recibido con evasivas. «Solo disfruta el éxito», repetía. «Todo está bien». Pero no, no estaba bien. Había dejado de ser el tipo que me defendía y ahora parecía más un vigilante, alguien encargado de asegurarse de que no me desviara del camino que las élites habían trazado para mí. Me aislé. Ya no confiaba en nadie. No salía a esas fiestas. Evitaba cualquier tipo de reunión que no fuera estrictamente necesaria. Pero la paranoia era implacable. Sentía que había ojos sobre mí, que me vigilaban incluso cuando estaba solo en mi estudio. Era como si supieran cada movimiento, cada pensamiento que tenía. Y aunque intenté hablar con Jake y Danny, ambos se volvían más distantes con cada día que pasaba, como si fueran sombras de lo que habían sido. Pero el momento clave, la prueba irrefutable de que todo estaba podrido, llegó en 2014. Fue durante un concierto benéfico en Nueva York. Subí al escenario, hice lo que debía hacer, cantar, sonreír, dar un espectáculo que hiciera olvidar a la gente sus miserias, aunque solo fuera por una noche. Al final del show, mientras intentaba escabullirme para evitar las cámaras y las preguntas, vi a alguien que no teníamos algo especial, que no dejáramos que nadie nos lo quitara. Pero una noche, simplemente dejó de aparecer. Nadie sabía qué había pasado con él, solo que se había ido, hasta esa noche. Lo vi desde lejos, hablando con alguien. Me acerqué sin pensarlo, como si esa figura familiar pudiera devolverme algo de la cordura que estaba perdiendo. Cuando llegué a su lado, le puse una mano en el hombro. «John», dije, «no puedo creer que estés aquí». Él se giró lentamente y al ver sus ojos, algo dentro de mí se rompió. No había nada en su mirada, nada. Era como si estuviera mirando a través de mí, como si no me reconociera. «Ya no somos los mismos», dijo con una voz monótona, casi robótica. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué quieres decir con eso?», le pregunté, pero él solo se encogió de hombros, como si ya no importara. Me dio la espalda y se alejó, dejándome allí, congelado. Esa frase, «ya no somos los mismos», se quedó conmigo como una maldición. Esa noche tuve la certeza de que John había sido reemplazado, al igual que Jake y Danny, tal vez incluso antes que ellos. Empecé a conectar puntos, a pensar en cuántos otros podrían haber sido cambiados, cuántos de esos rostros vacíos que veía en las fiestas, en los eventos, eran realmente las personas que decían ser. Mi paranoia se volvió insoportable. Si ellos podían hacerle eso a John, a Jake, a Danny, ¿qué les impedía hacerme lo mismo? Miraba en el espejo y me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que yo también dejara de ser yo. Antes de que decidieran que no era lo suficientemente útil, que era un obstáculo en su agenda. Las noches se hicieron interminables, llenas de pesadillas donde me veía atrapado en un escenario, cantando palabras que no entendía mientras la multitud me aplaudía, vacía y sin rostro. Sabía que me estaba desmoronando, pero no podía detenerlo. Me encerré en mi casa, rodeado de equipos de grabación y papeles con letras que ya no me atrevían a escribir. Intenté hablar con Jake una última vez, pero era como hablar con una pared. Todo está bien, repetía como un mantra. Solo disfruta el viaje. Pero yo no quería disfrutar el viaje. Quería bajarme de ese maldito tren que nos estaba llevando a todos directo al infierno. Para 2016, ya no me reconocía a mí mismo. Mis días eran una cadena interminable de entrevistas insulsas, grabaciones forzadas y sonrisas falsas. Mi música, esa que alguna vez había sido mi salvación, se había convertido en una prisión. Sabía que cada canción, cada palabra, era una mentira que me estaba ahogando. Estaba atrapado en un ciclo sin fin de complacencia, obedeciendo órdenes disfrazadas de sugerencias, y sentía en cada fibra de mi ser que no quedaba mucho tiempo antes de que me hicieran a un lado, antes de que me reemplazaran por otro clon, una marioneta sin voluntad. El colapso llegó durante la grabación de un nuevo álbum. Estaba en el estudio, tratando de poner algo de mí en esas letras vacías, cuando simplemente me rompí. Las palabras se convirtieron en gritos, las notas en ruido. Los técnicos me miraban con caras pálidas. Danny intentó calmarme, pero no podía detenerlo. Sentía que todo lo que había acumulado dentro de mí, toda la frustración, el miedo, la rabia, estaba explotando. Sabía que no podía seguir así. Sabía que tenía que escapar antes de que se dieran cuenta, antes de que fuera demasiado tarde. Ese fue el momento en el que decidí que debía desaparecer. No fue fácil. Llevaba años bajo su vigilancia, rodeado de gente que respondía a las élites y sospechaba que incluso mi teléfono, mi correo, mi casa, todo estaba monitoreado. Pero tenía que intentarlo. Comencé vendiendo todo lo que poseía, mis propiedades, mis coches, todo lo que me ataba a esa vida que ya no quería. Lo hice en silencio, sin que nadie se diera cuenta, moviendo el dinero a cuentas que no podían rastrear fácilmente. Corté contacto con todos. No respondía a los mensajes de Danny, evitaba a Jake. No podía arriesgarme a que sospecharan. Dejé pistas falsas, movimientos que harían parecer que estaba planeando algo distinto. Me aseguré de que nadie pudiera seguirme cuando finalmente me desvaneciera. La noche en que lo hice, sentí como si estuviera quemando los puentes que me unían al mundo. Dejé un mensaje en mis redes sociales, un adiós encriptado, lleno de metáforas que solo mis seguidores más cercanos podrían entender, aunque nunca sabrían la verdad. Les agradecí por todos los años de apoyo, por estar allí cuando nadie más lo estuvo. Sabía que no podría volver a hablar con ellos, que probablemente pensarían que había perdido la cabeza o que simplemente me había rendido. A Jake y Danny les envié un correo. Sabía que no lo entenderían, que incluso podían no leerlo, pero necesitaba decirles algo. Espero que algún día puedan volver a ser ustedes mismos. Lamento no haber podido hacer más por ustedes. Y con eso, corté todos los lazos que me quedaban. Desaparecí. No fue fácil. Dejé mi teléfono, mis tarjetas de crédito, todo lo que pudiera rastrearme. Me subí a un coche alquilado con un nombre falso y manejé durante horas, sin rumbo, solo alejándome. Me escondí en un pequeño pueblo que no figuraba en los mapas, rodeado de gente que no tenía idea de quién era yo. Cambié mi apariencia, mi manera de vestir, incluso mi acento. Me convertí en otra persona. Los primeros meses fueron un infierno. Miraba por encima del hombro cada vez que salía a comprar comida, temía cada llamada desconocida. Pero lo más difícil fue el silencio. Estaba acostumbrado a tener una voz, a que me escucharan, y ahora no podía hablar con nadie, no podía confiar en nadie. pero sabía que no podía quedarme quieto. Empecé a recopilar todo lo que sabía, a juntar las piezas de esa horrible verdad que había descubierto. Pasé horas, días enteros, escribiendo, documentando cada detalle, cada prueba que había recogido a lo largo de los años. Sabía que, si alguna vez quería exponerlos, debía estar preparado, pero también sabía que hacerlo sería como firmar mi sentencia de muerte. Había noches en las que me preguntaba si valía la pena, si no hubiera sido más fácil rendirme, dejar que me atraparan, que me convirtieran en uno de ellos. Pero luego recordaba a Jota, a John Davenport, a todas esas personas que había visto perderse en esa red de mentiras y control, y sabía que no podía dejar que ellos ganaran. Así pasaron los años, en un constante estado de alerta. Intentaba vivir una vida normal, un anonimato doloroso, siempre con la sensación de que alguien, en algún lugar, me estaba buscando. Que tarde o temprano, encontrarían el hilo suelto que los llevaría hasta mí. Pero hasta entonces, seguiría luchando. Seguiría escondido, esperando el momento adecuado, rezando para que la verdad no muriera conmigo.